Cuba y el mundo. Radio Madrid, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martinoticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8 de la mañana en nuestros relojes, mis amigos. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí, entrando ya de lleno en la última hora de transmisión de tu cita de este jueves, ya con vistas al viernes. Lucy.
Pues sí, ya estamos en el albur de arranque. Bueno, todavía no con los matules bajo el brazo.
Pero calentando los motores.
Ni haciendo mutis por el foro. No, pero todavía no. Qué bueno, una hora para compartir con ustedes, así que todavía tenemos muchísimas informaciones. Y tratando de pasar un rato agradable. Así que gracias por su tiempo y la sintonía.
Casualmente la joven Elaimi Sierra, si nos escuchó, dice muchas gracias por acá en un Twitter. Ha sido un placer saludarte en la mañana de hoy. Espero que nos sigas sintonizando cada mañana de lunes a viernes y de 5 a 9 para que escuches a Lucy en sus temas de interés. Que siempre es saludable escuchar.
Pues muchísimas gracias. Además, nos pueden visitar en Facebook, en Tempranito y de mañana, para que vean su foto con bigote y todo.
Muchísimas gracias.
Celebrando el mes del bigote, sí, que es noviembre.
Definitivamente. Así que pasamos por acá inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Alarma a la frecuencia de los desalojos de viviendas en Guantánamo. El próximo líder de la mayoría republicana en el Senado proyecta hallar puntos comunes con la Casa Blanca. Inundaciones provocadas por intensas lluvias causan grandes estragos en Haití. Y mueren al menos 13 niños en bombardeo a una escuela en un suburbio rebelde al este de Damasco.
Pasamos con las informaciones en detalle. Se han hecho cada vez más frecuentes los desalojos de viviendas en Guantánamo. Según informó a Radio Martí el opositor de la UMPACU, Joanny Beltrán Gamboa. El caso más reciente es el de una madre y sus tres hijos menores de edad.
En la mañana de este miércoles 5 de noviembre fue desalojada de su vivienda en el Soyé, Hurones. También fue golpeada por oficiales de la policía. Su hijo menor de edad, de 15 años, Luis Manuel, fue detenido en hora de la mañana y fue puesto en libertad a las 5 de la tarde. Ella y sus hijos vivían allí hace 11 años y, según ella nos pudo comentar, esta fue una vivienda que ella compró. Pues en el tiempo que la compró, el gobierno no daba la oportunidad a comprar vivienda y el gobierno la catalogó como ilegal. La sacaron de su vivienda a la fuerza y la llevaron para un barrio periférico que hay en la parte oeste de la ciudad, conocido como Los Coquitos del Jaibo, y le dieron un cuartico sin condiciones ninguna. Aidelis aclaró que ella no se declara ilegal, que ella lo que le pidió al gobierno, que su casa se le hicieran arrendatarias, cosa esta de que el gobierno no aceptó y optó por sacarla a la fuerza de esta vivienda. Ella me comentó que la querían dar a un funcionario del gobierno, como la vivienda está ubicada en un lugar bueno en la ciudad y está bastante buena porque es de mampostería y de plata, precisamente por eso que había un interés para sacarla de ahí.
La vivienda en cuestión está situada en la calle 8 Oeste entre 7 y 8 Sur en la ciudad de Guantánamo.
El artista Pedro Pablo Oliva dijo en Pinar del Río que anda muy mal cualquier país que tenga que cuidarse de la palabra hablada, y así se expresó Oliva al inaugurar el sábado en su casa-taller la exhibición Utopías y Disidencias.
Explicó el público en un breve discurso que le cuesta trabajo pensar en su país repleto de poetas, donde un dibujo, cuadro o caricatura hacen saltar de sus oficinas a funcionarios y dirigentes.
Oliva, quien no ha podido exhibir oficialmente en su país natal en 20 años, tenía previsto exponer Utopías y Disidencias el 10 de septiembre en el Museo de Arte de Pinar del Río.
Pero una semana antes las autoridades supuestamente y suspendieron el evento con el argumento de que la ciudad carecía de un contexto de condiciones favorables.
Utopías y Disidencias estará abierta al público durante todo el mes de noviembre, en el estudio de Pedro Pablo Oliva, de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde.
Exactamente a las 8:04, el presidente Barack Obama solicita al Congreso más de 6,000 millones de dólares para la lucha contra el ébola. Tony Cano informa desde Washington.
El presidente Barack Obama solicitó al Congreso de Estados Unidos más de 6,000 millones de dólares en fondos de emergencia para combatir el ébola en África Occidental y para proteger a la nación de la diseminación del virus. La solicitud coincide con un informe de la Organización Mundial de la Salud emitido este miércoles que indica que hay menos casos nuevos de ébola en Liberia esta semana, cerca del mismo número que se registró la semana pasada en Guinea y un aumento en Sierra Leona. El Banco Mundial, en coordinación con las Naciones Unidas, informó que está movilizando cerca de 1,000 millones de dólares hacia Guinea, Liberia y Sierra Leona, los tres países más afectados por la enfermedad. Esa asistencia financiera tiene por objeto ayudar a acelerar el envío de trabajadores internacionales de salud a esas tres naciones. En respuesta al pedido de la administración Obama de más de 6,000 millones de dólares para combatir el ébola, un vocero del líder de la Cámara de Representantes, John Boehner, dijo que miembros del Congreso revisarán el pedido. De acuerdo con la Casa Blanca, la administración quiere ofrecer 4,000 millones y medio en fondos para una respuesta inmediata a la mortal enfermedad y otros 1,000 millones y medio en dinero para contingencias. Washington, les informó Tony Cano.
El senador republicano Mitch McConnell, quien será el líder de la mayoría en la Cámara Alta tras los comicios del martes, aseguró que un gobierno dividido puede hallar puntos comunes y confió en que la Casa Blanca y el Congreso trabajen juntos en asuntos como el comercio, la reforma fiscal.
En una rueda de prensa desde su estado, Kentucky, McConnell rechaza la idea de que se vaya a producir un gobierno disfuncional dada la división de poderes y reiteró que hay que empezar buscando sobre qué aspectos en común se pueden hacer progresos.
El republicano, quien afirmó haber recibido una llamada del mandatario en la mañana del miércoles, también insistió en que el Senado volverá a la normalidad con su llegada al liderazgo, ya que, según consideró, en estos dos años no ha hecho bien su trabajo.
McConnell, de 72 años, deberá sustituir al demócrata Harry Reid al frente del Senado en el nuevo Congreso que inicia sus funciones en enero.
Iglesia venezolana reitera al gobierno de Nicolás Maduro la necesidad de diálogo para superar la crisis política y económica que vive el país. Aymara Lorenzo nos informa.
El presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Diego Padrón, llamó la atención del gobierno del presidente Nicolás Maduro sobre la necesidad de retomar el diálogo como vía para solucionar los problemas que vive el país.
Los que pensamos en el país, en su camino, en su destino, en su mejoramiento, creemos que la única fórmula de resolver muchos asuntos que el gobierno solo no puede resolver es dialogar con media Venezuela, con lo que se llama la oposición.
En abril pasado, el gobierno y parte de la oposición que integra la coalición de la Mesa de la Unidad se sentaron para iniciar un diálogo que fue posteriormente interrumpido en mayo sin que haya habido una nueva oportunidad para encontrarse. Entre febrero y mayo de este año se registraron fuertes protestas contra su gobierno por la inseguridad, el desabastecimiento y la escasez. Monseñor Padrón apunta hacia dónde debe ir la acción del gobierno de Maduro.
El diálogo es el camino para enderezar la situación y para encontrar pistas de soluciones. Por tanto, yo estoy convencido de que es una necesidad.
9 meses después, el gobierno de Venezuela sigue sin dar respuesta a estos problemas que lanzaron a los estudiantes a la calle en demanda de soluciones, dejando un saldo negativo de 43 personas asesinadas y miles que enfrentan procesos ante la justicia venezolana. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Exactamente a las 8:08, 12 personas han muerto en Haití debido a inundaciones causadas por torrenciales aguaceros que han azotado a todo el Caribe.
El alcalde de Cap Haitien, Yvonne Altion, precisó que hallaron otros 4 cadáveres, además de los 8 descubiertos el martes.
Informó que unas 5,000 personas están en albergues temporales y tuvieron que cancelar varios vuelos debido a inundaciones en el aeropuerto en la capital haitiana.
El primer ministro Laurent Lamothe anunció que el gobierno gastaría unos 740 mil dólares para ayudar a las localidades afectadas con alimentos y con equipos de purificación de agua.
Las autoridades habían dicho antes que los aguaceros arrasaron con cultivos y ahogaron cabras, vacas, gallinas y otros animales.
Hubo también inundaciones en Puerto Rico, Islas Vírgenes estadounidenses y la República Dominicana, donde decenas de familias fueron evacuadas.
Exactamente las 8 o 9 minutos y la milicia socialdemócrata de Luz Verde, la militancia socialdemócrata da luz verde a la formación de un gobierno de coalición encabezado por un neocomunista en la región alemana de Turingia, que formó parte del territorio de la extinta RDA. En Berlín tenemos a Paul Vicente Coloma con los detalles.
La militancia del Partido Socialdemócrata de Alemania dio luz verde para que su formación integre un gobierno de coalición encabezado por un neocomunista en la región de Turingia, que hasta la caída del muro de Berlín formó parte de la antigua República Democrática Alemana RDA. Se trata de la primera vez en la historia de posguerra que un neocomunista estará al frente de un gobierno regional en la Alemania Democrática. Los neocomunistas no ganaron las elecciones y por sí solos no pueden formar gobierno. El que un neocomunista encabece el gobierno regional de Turingia, hay que agradecérselo a los socialdemócratas y a los ecologistas, quienes están traicionando los ideales del movimiento popular que en 1989 desbancó la dictadura comunista en la ex RDA, dijo a Radio Martí la activista Vera Lengsfeld, una de las figuras más sobresalientes de la oposición al régimen comunista en el este de Alemania. El presidente alemán Joachim Gauck, quien fue un opositor destacado al régimen comunista en la RDA, dijo al respecto: para gente que como yo vivimos la represión comunista, nos resulta difícil aceptar que un neocomunista encabece un gobierno en un territorio que hace 25 años perteneció a la ex RDA. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martín Noticias.
Exactamente a las 8:11 minutos y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este jueves. Lucy García, Moisés López, tenemos a Everett Samarat en el control de sonido, producción, Ernesto Morales Alpizar, y te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, en esta media hora de aquí a las 8:30 de la mañana, más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, noticias deportivas a cargo de Jerry del Castillo. Estaremos repitiendo la Lotería de la Florida en los sorteos de ayer y escuchando juntos un poco también de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Radio Martí recarga tu teléfono celular en Cuba con $10 o más para que los utilices a tu conveniencia.
Siempre tempranito, óyelo sonando.
Envía un correo electrónico con tu número móvil a cubacelulares@gmail.com y sé parte del sorteo que Radio Martí realiza de lunes a viernes, seleccionando un ganador a diario, a quien se le recargará su cuenta de celular en Cuba con $10 o más para que los utilice a su conveniencia.
Siempre tempranito, óyelo sonando.
Recuerda que no tienes que dar tu nombre, solo dirige un correo electrónico con tu número móvil a cubacelulares@gmail.com y pudieras recibir $10 o más en tu cuenta de celular en Cuba, cortesía de Radio Martí. Envía tu correo electrónico ahora mismo, cubacelulares@gmail.com.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Por detrás del frente estacionario que ha estado afectando Puerto Rico y las Islas Vírgenes, se ha formado un nuevo centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico, a unos 200 kilómetros al norte de La Española. Este sistema tiene potencial para adquirir características subtropicales mientras se mueve al noroeste, alejándose de la región del Caribe. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados más frecuentes en Santiago de Cuba y Guantánamo. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en la costa norte oriental. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas de regreso por acá con Jerry del Castillo y Good Morning, Jerry.
Good morning to you, Oscar. Vamos a hablar un poco del basquetbol en este segmento. Anoche los Miami Heat perdieron contra los Charlotte Hornets 96-89, la victoria para el equipo de Charlotte. Increíblemente, Miami le había ganado 20 juegos consecutivos a los Hornets, yendo atrás a 16 juegos de temporada regular y 4 en los playoffs de la temporada del año pasado. Así que 20 consecutivos, pero ya no hay mal que dure 100 años. En el resto de la NBA, anoche, los Orlando Magic, 91, Filadelfia, 89, Detroit venció a los Knicks de Nueva York, 98-95, Minnesota, 98, Brooklyn, 91, Toronto le ganó a los Boston Celtics, 110-107, Chicago venció a Milwaukee, 95-86, los Washington Wizards, 96, los Indiana Pacers, 94, en un tiempo extra. San Antonio superó a los Hawks de Atlanta 94-92, Utah 102, los Cleveland Cavaliers y LeBron James 100, así que Cleveland cae a una victoria contra tres derrotas. Memphis 102-91 sobre los Phoenix Suns, Sacramento 131 sobre Denver 109 y los Golden State Warriors le ganaron fácilmente a los Clippers de Los Ángeles 121-104, los juegos señalados para esta noche. A las 8, San Antonio le hace la visita a los Houston Rockets, que siguen invictos. Yo creo que hoy se le acaba el invicto, no sé por qué.
Sí.
Y los Dallas Mavericks a las 10:30 de la noche, hora del este, juegan en Portland contra los Portland Trail Blazers. Miami, los Miami Heat no regresan a la cancha hasta el sábado, cuando reciben a los Minnesota Timberwolves aquí en el American Airlines Arena, y entonces el domingo estarán de viaje de nuevo, estarán en Dallas para enfrentarse a los Dallas Mavericks. Se acabó lo que se daba por hoy, Oscar.
Sí, señor.
Que tengas un tremendísimo día.
Gracias y un abrazo.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Alarma a la frecuencia de los desalojos de viviendas en Guantánamo. El próximo líder de la mayoría republicana en el Senado proyecta hallar puntos comunes con la Casa Blanca. Inundaciones provocadas por intensas lluvias causan grandes estragos en Haití. Y mueren al menos 13 niños en un bombardeo a una escuela en un suburbio rebelde al este de Damasco.
Ocho 18 minutos de la mañana, momento de regresar con Lucy, regresar como habíamos anunciado y como prometimos, okay, con la Lotería de la Florida en los sorteos de ayer, Luciérnaga.
Pues así es, tenemos que la combinación ganadora correspondiente al Fantasy Five fue el 1, 16, 30, 34 y 36.
Bueno, el 1 es el caballo, eso lo saben hasta los niños chiquitos, hasta Everett sabe que el 1 es el caballo, el 16 es toro. Está saliendo mucho por acá el toro, me preocupa eso, muchos toros por acá.
Sí. Toro.
El 30 camarón, que si se duerme, termina, o en un contero se lo lleva la corriente.
Es mejor que se lo lleve la corriente, porque sigue viviendo.
Tienes razón. El 34 es el mono, que si te regalan alguno, crece.
No crece.
Tú tienes mala suerte que estas cosas de, de los animales genéticos, no, tú tienes mala suerte.
Bueno, en los animales nada más, los demás que crezcan, no hay problema.
Una vez te regalaron un conejito chiquitico, que es, y se convirtió en un conejo gigante. Eso de ojos azules, español.
Y compré una puerquita de esa enana también, sí. Y ya pesa 350 libras.
¿Y qué piensas?
Y que me engaña.
Pero ¿y para Nochebuena estás pensando en eso seriamente,
no,
Nochebuena?
No, estoy pensando seriamente, ¿no? Que...
¿En esconderla?
No, ella es una alarma. Con ¿Ah, sí? ella no hay problema. Ah. Ella llega a cualquier extraño y le gruñe y le arma.
Ven acá.
O sea,
y ella,
para llevársela, la tienen que matar ahí mismo.
Esa cerdita, como animal doméstico, cuida la casa.
No, no cuida la casa. Ella cuida su comida.
Agüero hace bien.
Ella no cuida la casa, pero sí arma mucho escándalo. Todos mis amigos que visitan la casa, pues siempre quieren ir a ver a Petunia.
Claro,
ella
lógicamente,
es parte,
¿no?,
de...
Tú deberías cobrar para verla.
Parte de la atracción. Y entonces ella siempre empieza a protestar.
Sí, no le gusta...
Sí, no le gusta la exhibición.
Sí, sí, ni extraños en la casa
no,
tampoco.
No. Y además es muy fuerte. Ya no puedo ni con ella. Tiene dos uñas ahí largas y... Voy a tener que traer un señor porque yo sola definitivamente no...
Llévala a una manicure de Hialeah que ellas cortan las uñas.
No la puedo mover, tengo que traer un especialista ahí.
No me digas.
Y cuando viene a cortarle las uñas a la puerquita son $125
tú
o
no
algo
me
así.
Digas.
Entonces yo aprendí, déjame decirte que tuve que comprar un alicate especial que me costó $40, sí, todo, sí. Seguí todas las instrucciones. Y pude en los primeros tiempos hacerlo yo, pero ahora no me deja. Yo le rascaba la barriga y ella se acostaba y la tenía entretenida y ahí aprovechaba, pero ahora ya no me deja. Me va a llegar y se pone de pie, no hay uña cortada.
¿Se pone de pie?
Sí.
Oh, pero ¿en dos patas o en cuatro patas?
En cuatro.
No me digas, bueno, menos mal.
Mira, no hable de las patas de Petunia, que el otro día por equivocación me puso una encima y por poco me da fatiga del dolor.
Me imagino,
yo creí que me había triturado un dedo.
Las paticas de puerco con garbanzo son riquísimas. Perdón, está hablando de las patas de Petunia.
Sí.
La patica de puerco con garbanzo... Eso es un plato exquisito.
Y le agrega panza.
Y lo disparamos un plato de pata y panza y estamos durmiendo dos o tres horas.
A Petunia no hay quien se la lleva. Es como mover un bloque de cemento. Así que a Petunia la tienen que matar en el lugar y posiblemente descuartizarla.
Mañana que tenemos Model de Oro por acá, le voy a decir tu dirección y que se prepare. Porque hay que matarla en el lugar y llevársela ya muerta. No va caminando por sus propios pies.
Ay, qué abusadores son. Vamos a dar los números de Play 4.
Vamos a dejarlo
porque
ahí,
nos van a matar.
Sí.
En el Play 4 tenemos en el sorteo de la tarde 0700 0700. En el sorteo de la noche 8898. Tendrá que ver esto con Petunia, no sé.
Sí.
O uno con un elefante. 8898. Y en el Cash Tree 152 152. En el sorteo de la tarde fue la centena ganadora. En la noche 540, el 540. Déjame decirte que ahora, hablando en serio,
sé
si voy a hacer una colecta para cortarle las uñas a Petunia.
Bueno, avisa.
Son como $120 125, porque tiene que venir un especialista. Que se encarga nada más de animales grandes, como cortarle las uñas a un hipopótamo.
Dime tú.
Entonces creo que voy a hacer una colecta. Mira, lo voy a publicar en las redes sociales a ver si necesito, si puedo contar con la ayuda de la gente.
¿Cómo que no? Yo creo que sí, que muchas
veces. No, muchos vendrán disfrazados de técnico corta uña y querrán llevarse a
ver si se llevan a Petunia. Claro, yo creo que sí. Yo creo que por el negro es buen cortador de uñas. Así que, ok, mañana vamos a hablar de eso.
No dudo yo que Petunia deje a Morel de Oro sin un muslo. Así que, bueno, mira, antes de entrar en la noticia que quería comentar, hay un cumpleaños que quiero mencionar que se nos quedó pendiente, y es que un día como hoy, en el año 1949, nace Arturo Sandoval, el famoso trompetista cubano que, bueno, tanta gloria le ha dado a nuestra islita, ¿no? Así que yo creo que hay que mencionarlo. Y otra persona que falleció un día como hoy, que siempre lo recordamos y lamentamos mucho porque fue un actor que murió muy joven. Me refiero se me pasó la hoja. ¿Te acuerdas aquel que hizo Corazón Salvaje, que se murió muy joven?
Sí, pero claro que sí,
ciudad de Los Ángeles.
Perfectamente me acuerdo de él, sí, señor.
Lamentablemente.
Sí.
Y bueno,
oye,
pues,
tenía el pelo largo, ¿eh?
Sí, tenía el pelo largo, era un hombre atractivo, muy joven, creo que tenía 42 años y murió pues repentinamente, no, tenía por aquí el nombre y como que se me había perdido. Ya lo encontraré, Eduardo Palomo, caramba.
Eduardo Palomo, sí.
Murió un día como hoy en el año 2003, murió en la ciudad de Los Ángeles, muy joven, había nacido en el año 1962. Y otro que murió un día como hoy, que siempre recordamos, porque tuvo un talento extraordinario a la hora de componer, su canción también era poesía, me refiero a Agustín Lara, que murió un día como hoy, en el año 1970. También hoy se celebra, fíjate, a nivel internacional, el Día para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados. Así que es algo que crea conciencia para que en medio de la guerra y los conflictos armados se prevenga lo que es la explotación sí. del medio ambiente, que perdemos nuestros recursos en medio de todo esto.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7,405 kHz, banda de 41 metros, en los 11,930 kHz, banda de 25 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Son las 8:30 de la mañana en nuestros relojes, mis amigos. Estamos entrando de lleno ya la última media hora de tu cita de hoy jueves con tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí. Estamos a jueves 6 de noviembre del 2014. Lucy.
Aquí estoy, rauda y veloz.
No, los
venía.
Dos.
Rauda y veloz. Sí, me fui sí. a robar una galletita de Rolando Cartaya.
Yo te vi robando galletas.
Okay. Y pidiendo dinero para cortarle las uñas a Petunia.
Está, ya está pidiendo dinero.
Oye. Estoy pidiendo dinero.
¿En serio eso?
No, nos queda nada más que media hora de Tempranito y de mañana, pero queremos recordarles que a las 9 de la mañana pueden escuchar con voz propia El Revoltillo, El Encanto con Nancy Elías, El Noticiero de las 12, los diferentes programas de información, entretenimiento, deportes, Noticiero de la Tarde y la Noche. Así que para estar al día de lo que sucede en Cuba y en el mundo, quédate con nosotros.
Así es, pasamos con Moisés López y los titulares.
Informan desde Guantánamo que dos activistas opositores, miembros de la Unión Patriótica de Cuba, continúan en huelga de hambre. Excomunista chileno critica al régimen cubano, a Corea del Norte y al Partido Comunista de Chile. La victoria electoral republicana podría complicar algunos de los objetivos de política exterior de Estados Unidos. Y la coalición internacional bombardea posiciones del Frente al-Nusra, brazo de Al-Qaeda en la provincia siria de Idlib.
Pasamos con las informaciones en detalle. El activista guantanamero Alexis Aguilar aseguró que los miembros de la UMPACU, Giovanni Arce Sarmiento y Yuerkis Rosabal, continúan en huelga de hambre. Escuchemos.
En hora de la mañana de un día 5 de 11 de 2014 recibí una llamada de preso de conciencia en Emilio Plano comunicándome que los activistas Giovanni Arce Sarmiento y Yuerkis Rosabal Flores continúan la huelga de hambre exigiendo su libertad por su inocencia. Y me comunicó también que el estado de Arce Sarmiento es un poco crítico, ya que mantiene la enfermedad de bronquitis y se está en mal de salud.
El académico chileno y ex líder de las Juventudes Comunistas Mundiales en los años 70, Ernesto Tone, criticó al régimen cubano, a Corea del Norte y al Partido Comunista Chileno. Miguel Cabrera nos informa.
El académico y reconocido analista chileno Ernesto Tone calificó al régimen cubano de crepuscular y a Corea del Norte como una Disneylandia de los horrores, al tratar de explicar el futuro que busca hoy el Partido Comunista Chileno. De acuerdo con el reconocido analista, antes existía la alternativa del campo socialista y el socialismo real, la simplificación del marxismo, etc. Pero nada de eso queda hoy, y precisó.
Se queda Corea del Norte, que es una especie de Disneylandia de los horrores, y queda Cuba, que es un régimen crepuscular.
Luego de afirmar que el Partido Comunista Chileno tiene una deuda con la verdad por su apoyo a Cuba, el también doctor en ciencias políticas dijo tener la esperanza de que el Partido Comunista Chileno no camine hacia aquella vieja historia prevaleciente hace más de dos décadas. Ernesto Otone fue asesor de Ricardo Lagos y con anterioridad vicepresidente mundial de las Juventudes Comunistas, pero con el tiempo cambió el viaje rojo por el laico, subrayó a la prensa. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
En otras noticias tenemos que el activista guantanamero, la victoria en las urnas de Alma Adams en las elecciones para representar a Carolina del Norte en la Cámara de Representantes la convertirá en la mujer número 100 como miembro del Congreso de Estados Unidos en la actual legislatura.
En la actualidad hay 99 mujeres en el Congreso. 76 son demócratas y 23 republicanas. En el Senado la diferencia es de 16 mujeres demócratas frente a 4 republicanas, mientras que en la Cámara de Representantes es de 60 demócratas frente a 19 republicanas.
La congresista, única legisladora demócrata por Carolina del Norte en la Cámara de Representantes, se unirá a las 16 mujeres afroamericanas, todas demócratas, que forman parte del Congreso.
La victoria electoral republicana podría complicar algunos de los objetivos de política exterior de Estados Unidos, al menos en el Medio Oriente, como informa desde Washington nuestro colega Alejandro Escalona.
El secretario de Estado John Kerry ofreció su opinión sobre la política exterior estadounidense tras los resultados de las elecciones del 4 de noviembre.
America will remain joined together.
Estados Unidos seguirá junta y firme con una voz fuerte respecto a nuestra política exterior. Nuestros valores son los valores compartidos por todos los estadounidenses, el centro de la política exterior del país que defendemos en todo el mundo, tratando de que se lleve a la práctica. Eso no va a cambiar, dijo el máximo representante de la diplomacia estadounidense. Sin embargo, el control de ambas cámaras del Congreso por parte de los republicanos limitaría la capacidad del presidente para maniobrar en dos de sus principales metas de política exterior, según el profesor Gissif de American University. Esto hace mucho más difícil para que el presidente Obama haga la clase de progresos que quiere ver en las negociaciones nucleares con Irán y el proceso de paz israelí-palestino. Las declaraciones de Kerry tuvieron lugar en París tras reunirse con el canciller galo Laurent Fabius y el ministro de Exteriores Jordano Nasser Judeh para coordinar esfuerzos internacionales contra el grupo extremista Estado Islámico. En Washington, Alejandro Escalona.
Y República Dominicana se retiró como miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras acusaciones de discriminación a los dominicanos de ascendencia haitiana.
El anuncio tuvo lugar semanas después de que la Corte Interamericana determinó que la República Dominicana discrimina a las personas nacidas en ese país, hijos de inmigrantes ilegales haitianos, lo que mantiene en condición de apátridas a miles de personas.
La decisión enfureció al gobierno dominicano, que calificó el fallo de inaceptable y parcializado. La Corte Interamericana, con sede en Costa Rica, concedió al gobierno dominicano 6 meses para corregir esa situación.
En Argentina disminuyen las inundaciones ocasionadas por el desborde de grandes ríos a consecuencia de las fuertes lluvias durante varios días. Carlos Cabanacal nos informa.
Lentamente comienzan a retirarse las aguas que protagonizaron en la Argentina una importante inundación a raíz de las constantes lluvias y fuertes vientos en una vasta zona del país. El jefe de ministros, Jorge Capitanich, habla de los evacuados.
El informe actualizado por el Comité de Emergencia, que coordina la Jefatura de Gabinete de Ministros, indican que existen 23 partidos afectados con 6.337 evacuados en la hora actual.
Miles de viviendas y grandes zonas productivas quedaron afectadas y el gobierno dice haber invertido en trabajos de hidráulica, pero alcaldes y pobladores de los lugares más dañados dicen que esa información no se ajusta a la realidad. Desde Buenos Aires, Carlos Cabana, Cal Martí Noticias.
Y la coalición internacional bombardeó esta madrugada posiciones del frente al Nusra, brazo de Al-Qaeda y del Movimiento Islámico de los Libres del Chan, Levante, en la provincia siria de Idlib.
Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, los ataques tuvieron como blanco varios vehículos en la frontera entre Siria y Turquía, así como una base de los extremistas.
Fuentes especializadas indicaron que se trató del primer bombardeo de la coalición contra los Libres de Chan.
El Frente al-Nusra precisó en su cuenta de Twitter que los ataques causaron varios muertos y en su mayoría civiles.
Exactamente a las 8:38 minutos y Jerusalén amaneció este jueves nuevamente bajo fuertes medidas de seguridad tras dos ataques con vehículos conducidos por palestinos, destaca la agencia de noticias AFP.
Las fuerzas de seguridad israelíes colocaban bloques de cemento en las marquesinas para proteger a los pasajeros del tranvía que han sido atacados dos veces en dos semanas. Durante la noche del miércoles se reportaron enfrentamientos entre palestinos y policías israelíes.
Según fuentes policiales, un total de 16 personas fueron detenidas por alterar el orden público. La explanada de las mezquitas abrió sus puertas al público después de estar cerrada el miércoles a todos los fieles.
Pequeños enfrentamientos estallaron este jueves entre la policía y manifestantes que llevan más de un mes exigiendo reformas democráticas en Hong Kong.
Imágenes de video publicadas en YouTube mostraron a decenas de policías, algunos armados con porras y escudos, luchando con los manifestantes en el barrio de Mong Kok.
Muchos de los manifestantes aparecen sosteniendo paraguas, lo que se ha convertido en un símbolo de la resistencia, después que los activistas los usaron para protegerse contra los gases lacrimógenos de la policía.
Los manifestantes quieren que China permita a Hong Kong presentar libremente a los candidatos para las elecciones del 2017.
En agosto, China dictaminó que cualquier candidato en la región administrativa especial de Hong Kong debe ser aprobado primero por un comité leal al gobierno de Pekín.
Son las 8:40 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 9, recta final de esta cita de jueves, tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, noticias deportivas con Jerry del Castillo, seguiremos con Lucy y, claro, nuestro acostumbrado cierre musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Reporta Cuba. A cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente. Un incendio. Un atardecer en el malecón. Un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias. Eventos. Fotos. Videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Envía un correo electrónico a reportacuba@gmail.com. Reporta Cuba. Una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
que la profesora de informática no vino hoy y nos fuimos temprano.
Ah, ahora me acuerdo. Oye, tú sabes que ayer me llegó el pitirre y tiene de todo.
Te lo dije, Yuleski, que no te ibas a arrepentir.
Lo único que hice es mandarle un email y ellos se encargan de mantenerme informada.
El pitirre, ese es el mejor boletín digital que yo he recibido. Trae hasta deportes.
Hablando de deportes, corre, que por ahí viene la guagua y yo creo que no voy a parar aquí. ¡Corre!
Para que no se pierda lo que dice el último pitirre, envíenos un email a elpitirreeditor@gmail.com. Elpitirreeditor@gmail.com.
Llegó tu pitirre.
Con el pitirre, usted está bien informado.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre la región de la Luisiana se extiende un nuevo frente frío sobre las aguas del Golfo de México, que llega hasta el sur de Texas. Este nuevo frente frío, acompañado de nublados y lluvias, continuará moviéndose hacia el sudeste para atravesar el Golfo de México y llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la tarde del domingo, provocando un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso en el rango de las temperaturas. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados, más frecuentes en Guantánamo y Santiago de Cuba. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas no favorables para navegar con pequeñas embarcaciones en la costa norte oriental. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
En los deportes de regreso, sí señor, con Jerry del Castillo. Buenos días.
Muy buenos días, Oscar. Tengo varias cositas en la pelota.
No, yo también.
En lo que es la temporada de la estufa caliente. Y una de las cosas que, aunque no es estufa caliente, porque espero que no lo cambien, los Marlins están ya en plenas negociaciones para un contrato nuevo con Giancarlo Stanton.
Entonces, yo estaba pensando en eso ahora mismo, ¿no?
Es que las mentes grandes piensan igual.
Por mi madre, el niño hombre, como tú le llamas.
El niño hombre.
Sí, señor.
Y el niño hombre, ellos tienen que, por alguna, de alguna forma, firmarlo un contrato a largo plazo. Él ya está elegible para el arbitraje salarial. Lo más probable es que le den unos 13 millones de pesos por arbitraje. Pero ellos lo que tienen que buscar la forma de firmarlo a largo plazo. Esto me recuerda al contrato que firmaron los angelinos con Mike Trout, el niño hombre de ellos,
sí,
que firmó un contrato hace un año y pico de 6 años y 145 millones de dólares. Uh-huh. Mike Trout se lo merece. Y no es solo para los Marlins, no es solo Stanton, sino que ellos probablemente estén buscando extenderle los contratos al campo corto, al cubano Adeiny Echavarría, y a los jardineros Christian Yelich y Marcel Osuna. Porque la idea es tenerlos ya bajo contrato a largo plazo desde ahora, evitarte todas las temporadas de arbitraje salarial y ya tenerlos bajo contrato. ¿Qué quiere decir eso y cómo te ayuda eso también? Cuando tú ya quieres ir a buscar un agente libre, un ejemplo, tienes que estar buscando una posición, una segunda base y quieres traerlo acá, entonces dice, de esa segunda base o ese pelotero, los agentes te dicen, bueno, ¿y qué tú estás haciendo para mejorar tu equipo y por qué yo debo de ir allí? Bueno, tú debes de traer a tu cliente aquí, ¿por qué? Porque aquí ya está Stanton a largo plazo y todas estas piezas están y tu jugador sería una pieza clave para ya completar esto.
Ahora, los Marlins no son buenos abriendo la cartera.
No, ellos no son buenos. Es un equipo pequeño, es un mercado pequeño que no tiene los recursos de televisión, etcétera, que tiene Nueva York, Boston, esos equipos, Los Ángeles, pero sí tienen que competir. Esto no puedes estar en el nivel de los Yankees, que se gastan 200 millones de dólares al año en sueldo, en nómina, pero sí puedes gastarte 90, 100.
Claro.
Y es lo que ellos tienen que empezar a buscar, cómo hacer eso. Una cosa interesante también, antes de irme, que quiero mencionarte, de un experimento que están haciendo en la Liga de Otoño allá en Arizona. están poniendo en uso un reloj para marcar el tiempo entre lanzamientos y entre innings. Bueno. Para que los pitchers tengan que lanzar antes de 20 segundos y el entre innings que no haya más tiempo de 2 minutos 30 segundos.
Se me fue el tiempo.
Para que los juegos se terminen rápido. Hablamos en el próximo segmento.
Gracias, Jerry. Bueno, mis amigos, a las 9 de la mañana usted estará escuchando, como de costumbre, claro, el programa con voz propia, con la presencia de la muchachita, siempre con temas de mucho interés. Acá en el estudio con nosotros, Michelle, y vamos a esperar un avance de qué va a pasar en con voz propia hoy jueves. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre la mujer en las elecciones de medio término que se acaban de ocurrir aquí en Estados Unidos el martes. Hay varias mujeres nuevas en el Congreso y queríamos hablar un poquito sobre eso. Exilda nos trae cosas que no sabíamos sobre la risa. No sé qué será, pero ya nos enteraremos. Sí. Vicky nos quiere hablar de las bacterias en el baño y en la cocina. El baño y la cocina son los lugares más sucios de la casa.
Sí, usualmente.
Así que vamos a estar hablando un poco sobre eso. Y no va a faltar el horóscopo con Hilda Álvarez.
En esa famosa revista Ruiz de Ayer había un segmento llamado La risa, remedio infalible.
Me acuerdo.
Así ¿te acuerdas? Yo
sí,
también.
Yo me acuerdo, sí. Que a veces los chistes eran bastante mongos. Pesado, pero
bueno. Pero sí, es cierto que la risa es saludable.
Pues claro que
sana,
sí.
Es necesario,
claro,
¿no?
Sí. Bueno, necesario. Les deseo un buen día.
Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, buen Michelle. Día para ti.
Cómo no, gracias. Pienso en las 8:49 minutos de la mañana y por acá, claro, tenemos a Lucy siempre ahí.
Pues,
lista.
Tú sabes que quería comentarte que en el día de hoy, aquella novela tan famosa de Agatha Christie, 10 negritos, así fue la versión en el mundo hispano. Si vamos a hacer la traducción literal de cómo se llamó la novela, se llamaba Y de ellos no quedó ninguno. Y se llamaba 10 negritos porque en la obra de teatro, en la pintura, había como 10 figuras que se iban desapareciendo cada vez que uno moría. ¿Te acuerdas de aquella obra de Agatha Christie?
Sí, los 10 negritos.
Pues se está cumpliendo hoy 75 años como una de las obras referentes de la novela de misterio. Así que es un aniversario un poco alejado de las grandes celebraciones. Pero la editorial Harper & Collins, que es la que tiene los derechos de esta novela, dice que reconoció la trascendencia de la obra con una reedición de esta pieza maestra de Agatha Christie. Así que hoy sale no una nueva versión, una nueva reedición de esta obra, la novela que todos sabemos, todos vimos la película cientos de veces, vimos obras de teatro. Narra la reunión previa invitación en una isla negra, que le llaman, de 10 personas que se reúnen de diferente perfil y procedencia, pero que todos tienen en común su implicación con la muerte de una persona.
¿Qué te parece? Increíble.
Y se observa así como poco a poco mueren y desaparecen por causas desconocidas. Siempre que moría uno de aquella mesa en que había puesto aquella figurita, siempre desaparecía.
Sí.
Una de esas figuras que eran, los pusieron con 10 negritos porque es la isla negra. Entonces, para escribir la novela, fíjate qué curioso que Agatha Christie buscó la inspiración de una canción infantil muy popular en aquella época que se llamaba Ten Little Soldiers. Los 10 soldaditos, que iba narrando la desaparición progresiva por diferentes causas de 10 soldados hasta que no quedó ninguno. Así que eso básicamente fue la fuente de su inspiración. Y después de 75 años, el texto que desde su publicación se convirtió en uno de los principales referentes de la literatura de misterio, pues ha dado lugar a varias secuelas en el cine, en el teatro, incluso lo llegaron a utilizar para una película soviética. De hecho, una de las secuelas de Los 10 Negritos va a ver la luz, un remake, como le llaman aquí, en el 2015, porque en ese año coincide el 125 aniversario del nacimiento de esta escritora británica. Esta versión estará a cargo de la cadena pública británica, la BBC. que también va a emitir una serie de documentales en torno a la figura de Agatha Christie, que falleció en el año 1976. Así que mañana voy a hablar un poquito y vamos a ver qué trae esta nueva versión.
Sí,
de una novela que marcó, como otras, esta mujer escribió 66 obras, entre ellas...
Es un legado fantástico.
Sí, está La Ratonera, Testigo de Cargo, que también fue al cine.
Luego una cosa de un tren también.
Mañana hablamos un poquito acerca de eso. Y bueno, hasta aquí ha llegado tu espacio de tempranito mañana.
Muerta en el Expreso de Oriente.
Muerta en el Oriente Expreso, así mismo.
Sí, ¿qué te parece? Así que yo lo dije en español. ¿Cómo tú dominas tanto el inglés?
No, yo no lo domino. Y entonces... Sí, es como me acordaba.
Nos estamos yendo ya.
Pues sí.
Bien, desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauregui, Cuarto Serrano, y como jefe de turno, don Pedro Corzo.
En el control del sonido, Everett Ensenadi, en la producción, Ernesto Morales Alpiza.
De visita estuvimos en tu casa con mucho placer, Lucy García, Moisés López, y tu amigo de siempre, Oscar del Río.
Y ¡ay, sonó el gallo!
El gallo te está saludando.
Está avisando el gallo de que la cita... No, Everett, yo dije tu nombre bien. Sí, lo dije bien. Oiga, ¿qué pasa? Eso del gallo es para avisarle que mañana tienen que estar despiertitos a las 5 para compartir con nosotros.
A las 5 de la mañana por acá.
Buen día para todos.
Buen día, chao.